2 de la tarde, 3 minutos. Esta charla íntima la que tenemos a las 2 de la tarde, somos dos personas en una habitación, y vamos a charlar hoy con un actor maravilloso que es parte de tu vida porque ha estado en todo lo que has visto, en cine, en teatro, en televisión. Pero, como dice que es tímido, le escapa cierta popularidad que a veces parecería inherente a la actuación y en realidad no lo es.
No le escapo, no la busco en todo caso, son dos actitudes distintas. Sí, salió ahí un título,
sí,
en un popular diario, tímido crónico. Por ahí me pongo así como para disculpar distintas fugas de mi parte, de todo el circo y de toda la cosa de la popularidad.
Pero, a pesar de que escapa del circo de la popularidad, seguramente ya reconociste la voz de Mario Pasic, que es con quien estamos charlando. Buenas tardes, Mario, gracias por estar acá.
¿Cómo te va? Es una alegría a mí que me da cuando entro a un taxi o se da alguna situación donde de pronto se dan vuelta. Me dice, era usted, yo no me oigo. No me registro con una voz demasiado particular, pero bueno, señal que a la gente le queda el tono de mi voz, sí.
Decías, justamente hablaba de esa nota que hicieron hace poco en el diario Clarín, que has trabajado mucho y que aunque no estés en televisión en algún momento la gente te saluda igual.
Sí, son muchos años. Hay un target que retasea ahora, bueno. el target un poco más joven, que de pronto no me ha podido ver tanto.
No, me pueden ver en HBO, ¿no?
Sí, sí, estuve asomando por HBO, todo un lujo, y no es que desaparecí de la tele, pero no es la frecuencia de las tiras, donde también lo comento ahí, te encontrás con la gente y el día anterior estuviste en su casa.
Claro.
Es muy fuerte lo que pasa, porque la gente se alegra como si fueses un familiar.
Ahora, eso a vos te pasó a lo largo de los años, digo, muchas veces, muchas tiras. ¿Cómo fue al principio, cuando la gente te empezó a reconocer?
Mira, ahí hablo también de que manejaba un taxi. Yo tenía el taxi, después empezó a venir un poco de televisión, no hablaba mucho. Sí. Un mundo de 20 asientos fue a posteriori. Estaba haciendo un mundo de 20 asientos y quería alquilarme un departamento y con lo que me pagaban no alcanzaba, y salí y no, era nuevo.
¿Vivías con tus viejos?
Vivía con mis viejos.
Entonces, no podía ser actor de televisión viviendo con tus viejos.
Sí podía ser.
Pero ya quería hacerte solo.
Quería alquilar mi lugar, tener mi ámbito, bla, 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 y entonces volví a salir con el taxi para hacer unas extras, y ya estaba en un mundo de 20 asientos, y era muy, muy gracioso lo que sucedía, pero bueno, fue así, esa circunstancia. Nunca mistifiqué la cuestión de estar en la tele. Arranqué siendo señalado, reconocido, desde muy jovencito, así que convivo con eso, no es que algo que me tengo que acostumbrar. Pero a esto iba, alquilé departamento y había que trasladar un colchón, lo trasladé en el techo del taxi y se me acercó un pibe a decirme para dónde estábamos filmando, porque no podía ser, no encajaba, y arriba de un taxi, no de cualquier auto, ¿entendés?
Además era una época en donde la televisión tenía mucha presencia, ¿no?
Sí, absoluta.
Eran cuatro canales, y era lo que se veía y era lo que se comentaba al día siguiente. Supongo que después trabajaste en programas muy populares, verano de 98 y todo eso, pero en aquel momento de los cuatro canales habrá sido muy fuerte, ¿no?
Y yo tuve, la verdad, que mucha suerte, porque arranqué con programas de mucho éxito, sea Un Mundo de 20 Asientos o Trampa para un Soñador. Después hubo más acá y un poco más cerca Son Amores o algunas cosas que fueron de alto impacto para la gente. Creo difícil de volver a lograr ese tipo de...
Ya no es más así la televisión.
Empatía. No es así más la televisión, ni es así la gente, ni es así el living familiar, ni es así el único televisor que había en la casa, o dos a lo sumo. Ha cambiado todo.
Pero cuando vos eras chico, digamos... ¿Soñabas con la fama o soñabas con la actuación?
No.
¿O con qué soñabas?
No, yo no sé si exactamente tenía una idea o un sueño que después se concretó, pero yo decía que, era muy chico, por lo que voy a decir ya se va a entender, yo no quería salir a la tapa de Radiolandia. Yo lo decía esto, ¿qué tendría? 18, 19... Yo no quería trabajar para la tapa de Radiolandia.
Notabas que eran dos cosas distintas. Actuar una cosa, salir a la tapa de Radiolandia,
sí,
y hacer otra.
Sí, estaba, bueno, con toda la cuestión de nutrirme en lo teatral y todo eso. De todas maneras, fui uno de los tipos que no le hizo caso al prejuicio que tenían los profesores de teatro con respecto a la televisión.
Que en aquel momento era fuerte.
Era muy fuerte, sí.
No, como, digo, ahora eso no existe más, por suerte ya eso no existe.
No.
Pero en aquel momento, digo, los 60, 70...
¿no? Y era una resistencia que tenían los tipos que te formaban para teatro a que te vayas a hacer un programa de televisión, porque por un lado había prejuicio y por otro lado había desconocimiento.
Claro.
Yo traté siempre de, bueno, traté de marcar una diferencia en el sentido de que era un actor que se estaba preparando en lo teatral, en lo dramático, y podía acceder a la tele sin ningún problema. Es lo que me sigue pasando.
No, tu carrera tiene eso, tu carrera tiene un abanico enorme. Digamos, te podés, sí, divertir en una comedia en Villa Carlos Paz y estás en San Martín.
Es lo que me pasa. Yo estaba haciendo El Zoo de Cristal con Inda Ledesma, y a la vez estaba haciendo Vivo con un Fantasma, una comedia. Entonces yo decía que hacer El Zoo de Cristal todas las noches, entre paréntesis, gané el premio ACE como mejor actor en ese momento por El Zoo de Cristal, me daba un pisar distinto la comedia, y la comedia me aflojaba el clásico.
Claro.
Y me ha sucedido en varios... En Trampa para un Soñador estaba acompañando a Alfredo Alcón en Hamlet. Mucho de eso. El final de... A ver, que no... En verano del 98 lo compartí algunos meses con Esperando a Godot, con Patricio Contreras, para furia, diría algún zócalo actual, para furia de Leonor Manso, que terminábamos de hacer la obra, la gente aplaudía, Esperando a Godot,
claro,
y la gente se arremolinaba alrededor mío para hablarme de la novela Verano del 98, cosa que a Leonor no le caía muy bien. Pero eran las circunstancias.
Pero todo te sirvió para... De todo aprendiste y sumaste.
Nunca me dio pudor. Yo, ¿sabes qué? Trato de marcar diferencia. Trato de enamorarme desde donde puedo. No te digo que es una costumbre para mí salir con la más fea. Pero si algo veo que no conforma del todo, yo trato de encontrarle el por dónde. Porque si no me... costaría mucho más el teatro, especialmente
claro, noche, sí, a noche. Todas las noches. ¿Trabajaste en obras que no te gustaron?
No, hubo una obra nada más, de la cual era muy gracioso. Era Amalia, de Mármol. La protagonizamos con Selva Alemán, año 78. Entonces habían decidido sacar toda la parte ideológica que, claro, tiene la novela, antirrosista, escrita en Uruguay contra Rosas, claro, la, con un pretexto romántico.
Y dejaron una historia romántica.
Y dejaron la historia romántica. Entonces la dirigía Bonet, Osvaldo Bonet. Y entonces una crítica dijo, Amalia, de Mármol, más que mármol, un plomo. Eso fue.
Reconocerás que el título era bueno.
No, muy bueno, por eso lo cito. La crítica no me gustó nada. Había cosas buenas, especialmente por lo aportado por ese hombre increíble que fue Osvaldo Bonet. Pero ni siquiera me arrepiento. Sí, confieso que he vivido, qué
pero,
sé yo.
Pero, ¿no? Pero en ese momento, mientras lo hacías, ¿te molestaba hacerla?
No, no me molestaba, pero sentía que no era la gran obra.
Ahora, trabajaste en épocas de dictadura que había sido muy difícil. ¿Qué era lo más difícil?
Vos sabés que yo no soy un tipo que le faltó laburo cuando fue la dictadura. Y eso que estaba lo informado que podía, no lo que uno fue enterándose después, y estaba de alguna manera activando en actores y solidarizándome con algunos compañeros que no estaban en el país y cosas por el estilo. Pero a mí me afectó en lo cotidiano, como nos afectó a todos. Quiero decir, no creo haber aparecido en ninguna lista negra, ni imposibilitado ni prohibido de trabajar. Lo que influyó en ese tiempo es lo que nos influyó a todos, en el respirar. En el respirar. Una nota de color, porque cuando volvió la democracia, entre tantas cosas que volvieron y que respiramos un oxígeno más puro y todo eso, yo me sorprendí diciendo, hoy, en los bares, ¿no? Las mesitas en la vereda. No había mesitas en la vereda. Es una tontería, pero era parte de un decorado que no me había dado cuenta que me habían robado. Claro. Esto para hablar de
obviamente. Sí, entró en la vida cotidiana, y seguiste, la gente siguió trabajando, pero pasaban esas cosas que las viste después.
Claro.
En otra historia de amor, es desde el 86. Ahí hacías un personaje jugado para la época, con Arturo Bonín, entonces enamorabas al jefe.
A mi jefe.
¿Cómo me calentaste? No lo voy a decir porque son las 2:04 de la tarde. Pero era la primera vez que había una relación tan clara, digamos, y ese homosexual que vos presentabas ahí era un homosexual jugado para la época, digamos, incluso como personaje en la vida real era jugado, ¿no?
Fue muy muy valiosa la película, la verdad. Sí. Que yo estoy muy muy orgulloso de haberla abordado, con mucho agradecimiento de parte de la gente, la cantidad de padres que nos agradecían, en el sentido de que podían poner el tema en la mesa para poder hablarlo con su hijo adolescente, hablar,
sí, porque ahora es algo que no se había hablado.
Claro, no, de eso no se habla. Y fue muy completo, porque Américo Ortiz de Zárate, que fue su director, era un tipo, dicho por todos los que han laburado con él, un tipo increíble, lamentablemente fallecido unos pocos años después, pero un tipo macanudo, que eligió a dos actores heterosexuales para completar la mirada. Y la verdad que salió redondo.
¿Cómo te desilusionas? ¿Me estás desilusionando?
Vos creías que yo... No, pero eso porque yo te quise rozar desde la pierna. Pero creo que fue muy inteligente. Éramos criaturas, porque mirá lo que pasó. Al principio yo podía leer que los técnicos estaban laburando en una película de puto. Y a medida que iba pasando la historia, viste que las escenas salteadito, que se iban interesando, y entonces querían saber qué pasaba después. Y entonces ahí me di cuenta que, bueno, por un lado que lo estábamos haciendo en serio, que estábamos diciendo cosas importantes, y entonces quedó todo un equipo involucrado, con una experiencia que además no volví a repetir en ninguna película, que era, íbamos todo un grupo, como de 10, 12 personas, Vanelli, iba Martín Bianchetti, me acuerdo, Arturo y yo, por supuesto, Susana Cart, la esposa de Arturo, que participó de la película como actriz, mi mujer de ese momento. Bueno, éramos un grupete que nos íbamos a la salida de los cines, pero no solo en Callao y Santa Fe, sino al Gran Liniers de Liniers en Trasnoche.
¿A ver la reacción de la gente?
a ver qué le pasaba al charlar con la gente.
Wow.
Una cosa que no suele hacerse. Claro. Y la gente nos abrazaba llorando, porque salía así, conmocionada, emocionada, de que haya terminado bien.
Claro.
Más allá de que sean dos maricas. Que haya, que no lo éramos, pero bueno.
Terminaba bien.
Triunfaba el amor.
Triunfaba el amor.
Triunfaba el amor. Y era muy fuerte eso.
Era muy fuerte, tanto que después cuando la dieron por televisión, la dieron cortada.
Cortada.
Fue un gran escándalo, ¿no?
La versión judía. después venía Tinelli.
Claro.
Y cortaron el final donde nos juntábamos.
Claro, el final donde terminaba bien.
Entonces Tinelli empezó a recibir, era Tinelli, no era este.
Claro.
Estaba más lábil a los mensajes de los oyentes, de los televidentes, que decían, no dieron el final, ¿no? Leyó tres o cuatro, después era como ir contra la empresa
claro,
que estaba cobijando.
Porque cuando dieron otra historia de amor en Telefe, el final, porque el final que ustedes terminan juntos es los últimos minutos.
Son dos minutos.
Dos minutos finales.
Si no, la historia sería que él se va.
Se va. Y el otro
por castigo de la empresa.
Exacto. y esos dos minutos no lo dieron en televisión.
No.
Lo primero que pedir una solicitada pidiendo disculpas.
Sí.
Un caso extraño.
Por eso te digo que me siento muy orgulloso de haberlo abordado, de haberlo hecho. La pasamos bárbaro y fue verdaderamente para sacarse el sombrero.
Y Mario Pasic, ¿tenés alguna idea de por qué sos actor?
Me salió, no puse temas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, lo mío es abogacía, lo mío es psicología, lo mío es actuación.
¿Tu familia no venía de ahí?
No, vi un cartelito en el club que yo iba, que era Hebraica, que decía teatro, pero que no enseñaba a ser actor, eran juegos. Una continuidad de lo que uno es cuando es chico, que era el dale que yo era.
Claro, estamos jugando.
Y lo que sí pude percibir, ya en ese momento, pero con los años me doy cuenta que hubo una lectura corporal inteligente, que me sentía muy bien. Jugando a eso yo me sentía muy bien. Sigo defendiendo el tímido a ultranza, que en los grupos tenía un perfil no bajo, oculto, así estaba, no me relacionaba, me costaba relacionarme socialmente, ese era, y un poco soy, pero ese espacio yo estallaba. Había un tipo más grande que yo ahí que me dijo, vos sos un tapado. ¿Qué quiere decir un tapado? Y que no hubiese creído que vos podías llegar a hacer eso sobre el escenario.
Claro.
Y ya empecé a oír voces de, vos tenés el futuro asegurado, ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente, diría, de aquel niño, se dio cuenta que podía ser feliz.
Y no tuvo frenos para eso. No es que tu familia dijo, ¿cómo se te ocurre ser actor?
Y algo intentaron, pero fue muy fuerte la decisión. Yo no me decían, pero mira que llega uno de mil, bueno, yo quiero ser ese uno.
¿Ya por qué no puedo hacerlo yo?
No, y bueno, y enseguida tuve buen registro. Eso evidentemente me debe haber animado.
Y bueno, no sé, discúlpame que saque el tema. Hoy es un día importante para tu hermano.
Joder.
Los dos actores. No hay muchos hermanos que han sido actores,
¿no? No, los de Gracia y algunos más.
¿Qué había en tu familia que los dos salieron actores?
Tampoco sé. Pero yo fui a jugar a Hebraica. Salo tardó un poquito ya a la distancia, prácticamente empezamos juntos, pero él se metió en arquitectura, después un poco de psicología, después hizo algo en publicidad como creativo, y ahí definitivamente decidió también esta carrera Y la verdad que, yo digo, salimos de una familia típica de clase media judía, papá comerciante, mamá de casa, dos hijos, típico. Entonces, la cosa o la energía de mi viejo, por lo menos, era o seguís con el negocio o tenés una carrera como la gente. Y yo me sentí muy rebelde. Pero después me enteré que la salida típica de los hijos de clase media, judío, el comerciante, el ama de casa, es el arte.
Es el arte.
Así que tuve una salida más que típica. Ahora, ¿por qué los dos? ¿Qué sé yo? No sé, nos hacía bien.
¿Y cómo era tener un hermano que sea lo mismo que vos?
Y raro, por momentos hemos compartido mucho. Hemos compartido televisión, teatro, hemos hecho La muerte de un viajante, estábamos los dos juntos, ahí nos peleábamos en escena, hicimos juntos...
Eso le ha sido muy divertido. ¿Eh? Eso le ha sido muy divertido, pelearte con tu hermano en escena.
Yo me doblé dos veces el dedo pulgar, de la tensión que me provocaba.
¿Ah, sí?
Y era feo eso. La violencia es difícil en teatro.
Pero pensé que por el hecho de que eran hermanos era como un juego.
Es que no era un juego, era bastante agresivo, digamos. Mi personaje agredía al vecino y qué sé yo. Hicimos juntos La Vuelta a Manzana. Ahí sí te puedo decir que nos divertíamos como locos. Con un joven Ricky Pascos, entre otros. Con Cristina Banegas, con la Core, tremendo era esos elencos. Hemos hecho televisión, yo hice de hermano de él cuando él hacía el malo, el primer malo de Poliladron. Él tenía, era el hijo de puta y aparecía un tipo que se hacía pasar por policía y que en realidad era hermano de ese. Que venía, por supuesto, que a matar a Suar.
No lo consiguió.
No lo consiguió. Por suerte, porque nos ha dado mucho trabajo.
Ahora, si se pasaban datos, cosas, digo, de la profesión, ¿cómo era una charla profesional entre dos hermanos? Es raro.
No sé si teníamos una charla profesional. No teníamos una relación... constante y de consulta, nos abrimos espacio cada uno por su lado y logramos distintos espacios porque somos personas distintas. Yo creo que ahí, no sé si es en ese reportaje, u otro que me han hecho últimamente, nos hemos juntado mucho más con Salo en el periodo donde mi vieja se fue debilitando, y le encontramos un sentido a esa hermandad distinto a lo que había sucedido en años anteriores.
Bueno, ¿y pudieron no competir?
Qué sé yo. Me preguntas algo que yo tendría que decirte que no competía con Salo. Es raro, por momentos sos el hermano B, te reconocen porque, pero tu hermano, pero yo entonces, no sé si sobrevolaba o una competencia, pero la llevamos muy bien. Nos fuimos, durante muchos años nos fuimos de esos hermanos que se ven todas las semanas. Pero no es que estuvimos ni peleados ni distanciados, sencillamente no se daba esa situación de cercanía, que sí se dio sí en los últimos años, gracias a Dios. Gracias a Dios pudimos charlar muchísimo en el último tiempo que le tocó vivir, y agradezco profundamente que haya sucedido de esa manera, digo, el acercamiento y el poder hablar mucho mirándonos a los ojos.
Hace un año que no está, ¿no?
Hoy. hoy. O sea que hoy es un día particular, porque ya desde hace unos meses, revisando un poco cómo fueron las cosas, la verdad que es como ver volver una película que uno no quiere ver. Pero de todas maneras hay una parte de mí que agradece. Agradece. ¿Sabes qué? Estoy agradecido con Saro de haberlo podido conocer mucho más, pero también agradezco de Saro haberme encontrado con tanta gente que lo amó. ¿Entendés? En el velatorio, en los cruces por la calle, de admiradores, de amigos. Él es un tipo que cosechó muchísima emoción, muchísimo sentimiento y muchísimo agradecimiento. Y yo, a mi vez, estoy agradecido de haberme podido encontrar con ese ser y acompañarlo.
Sí, y además, en el imaginario y en el lugar que ocupan los dos, en el teatro argentino, en el arte argentino, son dos tipos, y son pues en presente, queridos y respetados y admirados. Sí. Lejos de esta cosa, nunca trabajaron para la tapa de Radiolandia y siempre trabajaron,
¿no? Sí, eso sí. Eso absolutamente sí, con decisión y firmeza, sí.
¿Cómo sos en gira de teatro?
Hay horas que me quedo adentro y hay horas que comparto. Yo digo que una gira, lo más importante, aparte de que estés llevando una obra que te guste hacer, porque si no es penoso, y además que tenga éxito, eso es punto rojo, es el elenco para ir a comer después.
Tiene un buen elenco para comer,
sí,
después.
Es bárbaro.
Fabián Vena, Rolly Serrano, Diego Ramos, Aldo Pastor, Boyo Almi.
Exactamente. Y Rodrigo, Rodrigo Noya, o sea, se incorpora ahora.
Porque estamos hablando de Casa Valentina, que vuelve a ser en el Piccadilly. ¿Cuándo?
Mañana estrenamos en el Piccadilly. Uh-huh. Vamos a estar de miércoles a domingo.
Lo estrenamos, es una manera de decir, porque en realidad la obra viene estrenada hace dos años.
Sí,
y
sí, absolutamente. No quiero dejar de nombrar a Cristina Alberó, claro, y a Paula Morales, porque si no después van a decir que es una cuestión de género. Comentario de dos señoras viendo el afiche en Mar del Plata, me cuentan que estaban estas dos señoras viendo el afiche y no habían visto la obra. Y veían a todos estos actores vestidos de mujer. Y una le dice a la otra, viendo tantas buenas actrices en Argentina, ¿por qué estos tienen que hacer de mujer? No, señora, no hacemos de mujer, hacemos de hombre que se trasvisten por una necesidad que ni ellos pueden explicar, y que los calma, que les hace bien.
Es una obra que se estrenó hace dos años, justamente también en el Piccadilly, dirigida por José María Muscari, que ha tenido cambios en su elenco. ¿Vos cuándo entraste?
Yo entré en abril de este año, del año que acaba de terminar, para la gira.
¿Vos entraste directamente en gira?
Sí.
¿Por dónde anduviste?
Por todos lados. Te dije, 50.000 kilómetros.
Ahí está el mapa, que es enorme, y en muchos de esos lugares donde hay emisoras de radio nacional seguramente has estado.
Por todos lados. Y lo bueno es que la llevamos tal cual es. O sea, los decorados, había alguno que había que apretar un poquitito, entrábamos de costado, pero la dimos en todos lados, y en todos lados nos agradecían que vayamos, porque entrábamos a su casa,
claro,
orgullosos la mayoría, y porque hay excelentes teatros en el interior.
Qué lindos teatros.
Lindos teatros.
Mejores teatros que hoteles.
¿Eh?
Mejores teatros que hoteles a veces, ¿no?
Eso era, mirá, ibas del 5 estrellas a ver si vemos una. Pero también tenía que ver con las características de la ciudad. Me encontré con un elenco de personas adorables. De verdad, es la gira de otra manera es muy difícil de sobrellevar.
¿Has tenido giras difíciles?
No he tenido y he tratado siempre de respetar el ámbito del escenario, de lo que tiene que suceder sobre el escenario por sobre todas las cosas. Pero acá me encontré con un montón de gente querible. Y hace mucho tiempo que están con esta obra. Y te digo que jarajajay, ponerse los tacos y pintarse la cara, color de esperanza, es bravo.
Sí, ¿no?
Es bravo físicamente, te diría. No sé cómo hacen las minas para subirse a esos tacos.
¿Tienes tacos muy altos en la obra?
No todo lo que yo querría.
Hablemos con Muscari que le suban los tacos.
Que suban esos tacos. No son ni altos ni bajos. Hay
tuviste que acostumbrarte a caminar en ellos. Tuviste que acostumbrarte a caminar.
Por supuesto, pero es infame. Pero te juro que yo lo opinaba antes de tener esta experiencia.
Lo que las mujeres sufren por tener que usar tacos.
Pero son los tipos que le ponen la moda de los tacos de 18 centímetros y las hacen desfilar para conseguir bloopers.
Claro.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Todas son avatars. Al lado de los tipos, ¿vos viste lo que es?
Es cierto.
Pero la pasamos bárbaro. Y tenemos una obra, Casa Valentina, que habla con profundidad de una problemática de tipos que son heterosexuales, en su mayoría de los que estamos sobre el escenario, hablo de los personajes, y sin embargo, casi sin poder explicar esa necesidad de tomarse un recreo. Yo el otro día me salió a decir, ¿viste esos tipos que van a la cancha y son otros? Y son otros, y hay gente que los conoce y los ve de lejos y no los pueden reconocer.
Persona en situación de cancha.
Persona en situación de cancha. Perfecto, descrito. Son otros. Y vos le preguntás. Había un técnico en Telefe que lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero que él me decía que era barra brava de Racing. Yo soy de Racing, pero no soy brava.
Barra brava.
Y al tipo vos no podías creer, porque era un tipo que hablaba así suave, de esos técnicos que te hablan de lo... Sí, no sé si no hacía meditación, te lo juro.
Y sin pero embargo, el momento de la, del...
él necesitaba esa parte de su personalidad, wow, que salga afuera el orangután. Digo, a esta gente, a estas personas, que las hay también en Buenos Aires, en todos lados, la acción transcurre fines de los 50, principios de los 60, momentos mucho más difíciles para que suceda lo que sucede. Así, en ese ámbito, en esos años transcurre la obra, es un poco parecido. Ellos no saben explicar por qué. La mayoría de ellos no sabe exactamente qué es lo que le pasa. Por eso es tan difícil de explicarlo. Y no es una unidad con un solo color. Somos personas arriba del escenario que incluso tenemos una franca discusión porque se está buscando la manera de que eso no esté penado por la ley de fines de los 50 a principios de los 60.
Que estaba penado vestir ropas del sexo contrario.
Claro. Y hay todo un tiempo de la obra donde la gente nos adopta, nos pone sobre la mesita de luz, incluso a Rolly Serrano.
¿Que es un problema para tenerlo en la mesa de luz?
No, bueno, con una mesa de luz más grande ya se soluciona. Se ríen mucho, se aflojan. Yo creo que el cuerpo flojo de risa es más inteligente.
Sin duda.
Entonces viene otra parte donde hay una reflexión importante. Hay problemas financieros, hay problemas judiciales. De lealtad, judiciales.
Hay un punto, esto quiero decirlo, la obra la dirigió José María Muscari, y creo que hay una mirada muy inteligente de José María, creo que es uno de sus grandes trabajos. Lo he hablado con él, incluso no sé si acá en el programa, pero sí en la vida real, no sé si en el programa, pero sí en la vida real. Hay un trabajo de entender la obra y de entenderla para traducirlo a un público argentino, y un público argentino del 2017. Que no es el mismo, digamos, para el que la obra fue escrita, ni en el momento en que la obra transcurre. Creo que hay una mirada muy inteligente de Muscari.
Absolutamente, porque es una manera de llegar a la gente impactante. La obra impacta. Yo ya había tenido una experiencia con él en Tres Mitades, con Moria.
Con Moria y Sofía.
Claro, y Sofía.
Claro.
Épale.
Claro, me acuerdo, o sea, sí, también en el Piccadilly.
Seré tímido, pero...
bueno, pero...
Pero con riesgo.
Pero estuviste en pelota en el teatro cuando tenías 18 años.
Sí, yo corro riesgos con los personajes. En la vida soy más cuidadoso y eso. Pero Muscari es un tipo muy particular. Es tremendamente inteligente y inesperado. Y tiene esa cuota y ese color del espectáculo, de que él quiere que brille, que todo brille. Y esta es una obra particularmente propicia para ese tipo de encare.
Me acuerdo en la obra con Moria, medio como que había como que desfilabas todo el tiempo actuando, ¿no?
Sí,
como de desfile, muy divertido también.
A mí me enseñó mucho esa obra, porque de verdad Muscari es un tipo que te empuja hacia la cuarta pared, que si algún público, algún oyente está desprevenido, esa cuarta pared es la inexistente entre el escenario y la platea. Si hay un living, hay tres paredes, la cuarta falta para que el público pueda ver. Muscari te empuja hacia la cuarta pared para hacer ver que no existe, y se comunica de una manera tan particular. Te da la oportunidad, y para mí es un placer, encontrarme con las caras de la gente.
Porque en general el actor no puede mirar las caras del público.
No, pero esta obra te permite que el juego se dé dentro de una casa, de una casona que es la mía. Quiero decirte que estás hablando con Valentina.
Es cierto.
Con Renzo, que troca en Valentina. Y la verdad que es una fiesta. La gente se ríe muchísimo. Y ¿cómo? Después le pasa lo que te dije.
¿Cómo sos con los directores?
Tratando de que me ayuden en todo lo posible, y de tener buen diálogo, intercambio.
No,
los directores. No me ha tocado de discutir mucho. En todo caso, es una circunstancia dada. El director, el tipo es muy severo, tal cosa y tal otra. Y yo lo que quiero es sentirme cómodo. Yo no soy un tipo que se siente cómodo con la confrontación, pero tampoco es que soy un tipo que está siempre de acuerdo con lo que se me dice, pero trato de sacar lo mejor sin confrontar.
Y se puede.
La mayoría de las veces lo logro.
Hay muchas cosas que la gente común no entiende de los actores. Vos hacés, por ejemplo, un desnudo, como hiciste. La mayoría de la gente no puede concebir desnudarse delante de desconocidos. ¿Cómo es la experiencia?
Yo decía en aquel tiempo que algún actor me decía, che, joder, te pones en bola. Además yo decía que era de frente march, porque era época militar. Año 82.
Claro.
82 a 83. Que para mí era más difícil el monólogo que venía después. Porque sí me sentía más desnudo cuando de pronto en alguna función hubo menos gente.
¿Ah, sí?
Y claro, porque te pones en bola frente a 800 y estás frente a 800. ¿Cuál es? pero te pones en bola frente a, no sé, vamos a decir, para que quede elegante, sí, 50 personas, y es poca gente. Y
es raro, es raro.
No, pero a mí me divertía.
Es raro lo que estás diciendo.
A mí me divertía mucho. Y porque te protege. Te da como un anónimo, te da como una masa.
¿Qué anónimo? El único que está en pelota sos vos, están todos vestidos.
Pero imagínate que sean, que tengas la mala suerte de tener 6, 7 personas. Y hay que hacerla igual. Y resulta que vos, yo me sentiría más despojado, más desnudo.
Es raro lo que decís.
No, pero me divertía mucho. Me divertía mucho.
¿No fue al momento de que supiste que llevaron desnudo, no fue un problema?
No, además venía haciendo fierro desde hace 4 años.
Es el momento ahora, me muestro era, ahora nunca.
Claro, claro. Como, no sé, como las minas en aquella revista, si no hago el desnudo ahora, ¿cuándo lo voy
después,
a hacer?
Después de la carta.
No, me cayó la obra y además es una obra muy interesante que no casualmente habla de un galán secuestrado. Yo en ese momento estaba, esto que hablábamos, que yo hacía el show de cristal y estaba haciendo una comedia, bueno, yo estaba protagonizando una novela que se llamó Mi nombre es Lara, con María de los Ángeles Medrano. Y me llaman para hacer esta obra, donde el tema es dos solteronas, en todo el sentido de la palabra, que secuestran al galán del momento. Y a punta de pistola, lo secuestran, lo llevan, lo encapuchan, y después lo obligan a sacarse la ropa y ponerse un mameluco, porque es así como él trabaja en la novela, Marcelo, el mecánico. Y para mí era una lección de aprendizaje, de no mistificar. Yo estaba, por un lado, ¿cómo se llama?
Como grande novela.
Claro, era, no estaba instalado como grande, era casualmente, estaba protagonizando, y acá se desmistificaba, la obra terminaba con que yo les pedía, por favor, que entiendan que yo era una persona, que no era ese que aparecía en la televisión, y ellas decepcionadas, ya había empezado el teleteatro, que habíamos filmado para que se vea en la función, y me pedían que me corra. Tina Serrano y Ana María Casó, que me corra de la pantalla, que molesto, que las deje ver, y era yo, soy yo, terminaba diciendo. Y me pareció un mensaje para aquel que no quería aparecer en Radiolandia, que está protagonizando, no sé si fue para mejor o para peor, pero yo sentía que era coherente, que era lógico.
¿Tenés personajes de los que te hayas quedado enamorado?
Y el de Vladimiro de Esperando a Godot, porque era mágico ese espectáculo. Leonor Manso logró magia. Sí. Sí. Adoré el personaje de Son Amores, ya en televisión. Me gustó mucho hacer Farsantes, un hijo de puta, un tipo con problemas cerebrales importantes. Me pasa así.
¿Te dan ganas de escribir?
No. Podríamos haber estado 10 minutos con eso, pero no.
Era interesante saber qué querías escribir, pero no querías escribir nada.
No, mi hijo mayor Manuel me dice que yo tengo que escribir lo que digo, porque digo frases y cosas como para que les quede, ¿viste?, para pasar la posta. Todo lo que yo he acertado y todo lo que me he equivocado, que les sirva, ¿viste?
Manual para vivir.
Algo así, uno intenta, porque la única experiencia que tiene es la que uno ha vivido.
Y te lo preguntaba porque muchas veces veo actores que tienen ganas de decir cosas y no son las que encuentran escritas, digamos, ¿no? Hay como una... bueno, me gustaría poder decir esto, pero esto nadie lo escribió.
No, mi mano se pelea con la lapicera o con la compu. No me da por ahí.
¿Qué sabes hacer aparte de actuar?
Dirigí una obra porque era la que quería hacer, que se llamó Contracciones, que era de niños nacidos en cautiverio. Surgió de Teatro por la Identidad y después con la autora, que en ese momento era mi mujer, recorrimos algunos festivales. Yo tenía imágenes que me aparecían hasta el momento en que me di cuenta que la estaba dirigiendo. Fue una experiencia maravillosa, pero absolutamente aislada.
Única, digamos. No sentiste esa necesidad otra vez.
No, pero en lo creativo me refugio mucho en la actuación. De verdad que soy feliz y muy, muy constante y muy metódico. Hay dos clases de actores, entre muchas que se pueden dividir. Los que en los ensayos son creativos y no hacen más que dar y dar y dar, y estrenan y se llevan las mejores críticas, pero a la función número 30 les cuesta un poquito la repetición. Y los habemos los otros que siempre querríamos estrenar 20 funciones después. Ahora me voy a dar el lujo con Casa Valentina. Que
porque estrenaste después de un año.
Tengo 60, 80, 90 funciones hechas. Así que no tengo ninguna excusa. Pero soy de los que siempre va a estar atento a tratar de sacarle el mayor jugo posible. Cualquier obra que se me presente. No es que solo esa forma de encararla la tengo con una obra de un texto superior. Me da otras profundidades, por supuesto.
Sí, pero por lo que decíamos al principio de la charla, nunca has hecho diferencias, digamos. Me parece que el nivel de exigencia tuyo es el que te lleva a, bueno, si sea una comedia muy liviana que sale por televisión o un clásico de teatro.
No he tenido pudores en ese sentido. Y la verdad que me parece parte del juego.
Pero sí has tenido, me da la impresión, mucha autoexigencia.
Y posiblemente, sí, es lo que me ha mantenido en esta carrera, porque hay que sobrevivir. Yo digo que son 40 años con IVA. Hace un par de años aparecieron, bueno, busqué y se comentaba 40 años de carrera, y a mí me daba pudor, porque cuando se empezaban a hacer las cuentas daba un poco más.
Un poco más de 40.
Un poco más. Entonces yo empecé a decir 40 años, pues me felicitaban por los 40 años con IVA.
Con IVA.
Con IVA, sí, sí.
Ahora, cuando te pregunté si sabes hacer alguna otra cosa, me contestaste con teatro.
Sí, porque no sé qué decirte. Soy un hombre de mano verde, me gustan mucho las plantas, me meto por ese lado, pero entendía la pregunta como si alguna otra cosa creativa. No, mis costumbres son muy sencillas. Y me siento bien así. Cuando uno se va acercando y entendiendo quién es y qué necesidades tiene, la verdad que logra proyectar de una mejor manera las cosas, el sentimiento, la emoción. Uno igual, se vuelve mejor persona.
No debe ser fácil en una profesión que está siempre en la picota. Siempre está medio tu trabajo que te miren.
Sí, pero yo trato de que sea acotado al escenario.
¿Y eso no en algún momento no acota tus posibilidades laborales?
Seguramente que sí. Seguramente que sí. Vos te encontrás con actores que son sumamente expansivos y simpáticos y sociales. Y la verdad que construyen una personalidad. A mí no me sale, no es que diga, no, eso para mí no me sale. Si yo querría ser, Darín, más allá de los talentos, a mí no me sale.
¿Lo ves entonces como mejor si te saliera pero no te sale?
No, yo ahora ya estoy tranquilo conmigo. Sí, en algún momento usaba mucho el tendrías que,
claro.
Pero no puede ser que vos...
¿Por qué no salís un poco más? Y
claro,
salí un poco más.
Era papá de mí mismo. Salí un poco más. Y ahora salvo lo que necesito.
Porque digo, en el mundo cruel de los productores es, sí, es perfecto, es un muy buen actor, es muy eficiente, va a venir bárbaro, no corta tickets.
Pero eso le pasa a la mayoría.
Sí, sí.
Hay muy poco que cortan tickets. Me siento en una inmensa población de actores que no significa
aparte
nada.
Aparte es raro ese concepto, ¿no? Porque están así.
Y no lo sé, no sé cómo es. No sé, francamente no sé cómo es. Cada vez se hace más difícil cortar tickets en general, ¿no? Claro, para un actor.
Claro.
Para que seas alguien. Hoy día te miran cuántos seguidores tenés para ver si te contratan o no. Yo no tengo Twitter, te podrás imaginar, no tengo...
Es cierto, hoy se contrata gente por la cantidad de seguidores que
pero
tiene.
Pero que no te quepa la menor duda. Es parte de la nueva sociabilidad. Uh-huh. Un actor joven, con talento o sin talento, porque los hay muy talentosos...
Sí, totalmente, no estamos hablando
de
eso.
Tienen miles de seguidores. ¿Cómo viene? ¿Cómo? ¿Cuánto? Y factura, y vamos, dale. Porque ya viene con una cantidad de público que lo sigue, que él va a expandir el producto o el programa.
Tampoco es tan claro que sea directa la traslación, ¿no? Pero si tiene muchos seguidores en Twitter, no quiere decir que vayan a sacar una entrada.
Pero es un atractivo.
Sí, pero me parece que es cierto que todo es demasiado nuevo, digamos, esto es de los últimos años. Pero me parece que hay como un optimismo general al respecto que no sé si están así.
A mí me hinchan las pelotas. Total, ¿quieres que te diga? No estoy contra el avance y todo eso, pero hay personalidades a las que nos cae y otras a las que no. No tengo Facebook, me lo reclaman de algunos lados. Y yo no tengo ganas de poner la energía ahí. Hago mal y ¿quién me va a decir a esta altura del partido?
¿Sos feliz?
¿Eh?
¿Sos feliz?
Soy bastante feliz, te voy a decir.
¿Estrenás ahora?
Restreno ahora en el Picadilly.
¿Volvés a la calle Corrientes?
Vuelvo a la calle Corrientes de miércoles a domingo, los domingos a las 8, el resto a las 21, con un elenco extraordinario, con una obra genial. Sí, sí.
Así que no te hace falta Facebook, no te hace falta a ti.
No.
Mario, ha sido hermoso pasar esta hora charlando contigo. Hemos conocido un poco más. Y la verdad, no te hace falta Twitter.
¿No es cierto?
Creo que no. Sos feliz así. Todo el país sabe del trabajo y de tu capacidad. Y te admira y te quiere. Así que te agradezco. Sé que es un día muy especial para vos.
Sí.
Te agradezco que
pero también sea. Esto ha sido especial seguramente.
Seguramente
claro que sí.
Gracias, Mario.
Bueno, gracias a vos.
Mario Pasi, estuvo en